Revista Punto Género N10. Diciembre de 2018. Paternidades y diversidad sexual en América Latina. Una revisión de literatura 2003-2017. Sebastián Giraldo Aguirre. Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Caldas. Sociólogo de la misma universidad y magíster en estudios de género por el Colegio de México. Resumen. El objetivo de este artículo es presentar un balance de los estudios realizados en América Latina sobre paternidades de hombres que se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos y en revistas especializadas en los estudios de género y familia. Luego, se emprendió un ejercicio de categorización de sus objetos de investigación, sus enfoques teóricos y metodológicos, y sus conclusiones. En general, las investigaciones se concentran en dos temas: las representaciones de ser padre y las prácticas de paternidad. Se evidencia que, a pesar de ser un campo de estudios reciente en la región, se pueden realizar algunos análisis identificando unas líneas de profundización y la necesidad de fortalecer o plantear otras. Palabras clave: paternidad, diversidad sexual, familia, masculinidades. Introducción. Las paternidades gays, de acuerdo a García y de Oliveira, 2004, generan una reflexión en doble vía: la repercusión de la orientación sexual en la representación de la paternidad y la intervención de la paternidad en la orientación sexual de los implicados. Según Grossi, 2003, la paternidad de hombres y mujeres que no se adscriben a un marco heterosexual emerge como un fenómeno social en las últimas décadas del siglo XX debido a diferentes circunstancias. La emergencia del modelo individualista moderno inspirado en las parejas sin hijos de las grandes metrópolis, los discursos sobre pareja y paternidad en personas homosexuales a partir de la repercusión del VIH/SIDA, que promovieron lo conyugal como forma de protección, y las acciones políticas de los movimientos de diversidad sexual y de género. Sumado a lo anterior, la despatologización de la homosexualidad en 1973 por parte de la Asociación Americana de Psiquiatría y en 1990 por la Organización Mundial de la Salud, fueron antecedentes fundamentales para que surgiera una ideación sobre la conformación de familia por parte de esta población. Los estudios sobre este tipo de arreglos familiares inician en la década de los 70 del siglo pasado en Norteamérica y Europa, Gómez, 2004. Los balances generales de la producción bibliográfica en estas regiones destacan tres temas: las prácticas de paternidad, el desenvolvimiento psicológico de los hijos y las actitudes del contexto heterosexual frente a la homoparentalidad, Gatto y Fontaine, 2014. En América Latina, los acercamientos investigativos inician tres décadas después, en específico, en la segunda mitad de la década del 2000. A pesar de ser un campo de estudios joven en la región, existe una producción suficiente que merece ser revisada. En este sentido, el presente artículo realiza un balance de los estudios sobre las paternidades de hombres que se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Es necesario aclarar que el presente artículo no pretende desconocer o dejar en un segundo plano la maternidad de mujeres que se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual o maternidades lesbianas. Debido a que el campo de las paternidades y de las maternidades, en general, son agendas de investigación distintas en los estudios de familia y obedecen a unas configuraciones sociales particulares, es pertinente emprender apuestas investigativas por separado. En este sentido, las lesbomaternidades presentan unas realidades, condiciones y obstáculos propios de la vinculación entre la orientación sexual y la relación materno-filial. Por esta razón, es una línea de estudio que ha tenido su propio desarrollo. Sin embargo, hay algunas circunstancias que son comunes con las paternidades, principalmente, las dirigidas a los señalamientos y estigmas homofóbicos que reciben estos arreglos familiares. Los enfoques teóricos de los estudios se adscriben, generalmente, a la corriente postestructuralista, noción que ha sido muy fuerte en los estudios de género desde los años 80 del siglo pasado. Los postulados de la construcción social de la sexualidad expuestos por Michel Foucault y Jeffrey Weeks han sido antecedentes fundamentales para las iniciativas investigativas, al igual que la teoría queer. Estos antecedentes teóricos se han convertido en la apuesta conceptual y epistemológica desde los cuales los estudios plantean sus reflexiones en torno a la relación entre paternidad y diversidad sexual. En cuanto a los enfoques metodológicos, en los estudios prevalecen los acercamientos de tipo cualitativo con perspectivas biográficas y narrativas sobre las historias de paternidad. La entrevista es la principal herramienta de recolección de información utilizada. Los estudios resaltan la dificultad para encontrar y acceder a estos arreglos familiares, razón por la cual las muestras habitualmente son pequeñas. Esta condición reduce la potencia de las investigaciones, debido a la representatividad de la muestra y la generalización de los resultados, de Irala y López, 2006. Otra característica es que hasta ahora los estudios se han concentrado en ciertos sectores sociales, socioeconómicos medios y niveles educativos medio-altos, según Laguna, 2013, debido al desarrollo de enclaves de permisibilidad social propios de estos contextos. Regularmente, en los estudios solo participan los padres. En varios estudios ha sido muy enfático el no involucramiento de los hijos en el proceso investigativo, aduciendo que es una dimensión de la esfera privada y además se puede interpretar como una estrategia para mantener la estabilidad emocional del arreglo familiar. Otro elemento metodológico para destacar son las variables de interés y de selección de las muestras, que en su mayoría son parejas voluntarias y no aleatorias, antecedente que condiciona la información brindada por los participantes en los estudios, de Irala y López, 2006. De acuerdo a Giraldo, 2014, esta situación genera una mayor capacidad discursiva de los participantes, dirigida a ofrecer un testimonio a una opinión pública atenta a un tema que genera una alta conmoción social. Tal vez por ello, como lo indica Zapata, 2013, se evidencia un empeño por ocultar las dificultades de la crianza, idealizar a las parejas homosexuales y exaltar la experiencia homoparental. Respecto a los objetos de estudio, las investigaciones se han interesado, principalmente, en dos dimensiones: en el escenario simbólico de representación de ser padre y en el ámbito de las prácticas de paternidad. A partir de este orden se estructura el presente artículo. En un primer momento se presenta el proceso metodológico de la revisión. Luego, se elabora un balance sobre las representaciones de la paternidad por parte de los varones, sus incidencias en los procesos de decisión y en los significados que le otorgan. Posteriormente, se realiza el mismo ejercicio respecto a las prácticas de paternidad y cómo la orientación sexual de los padres interviene en ellas. Para terminar, se realiza un panorama de las diferentes repercusiones que han tenido estos arreglos familiares en los estudios de familia y en los estudios de género de la región, en especial, en los estudios sobre hombres y masculinidades. Por último, se plantean algunas reflexiones finales. Metodología. Se realizó una búsqueda bibliográfica de los textos en la Internet, inicialmente, en las diferentes revistas científicas latinoamericanas dirigidas específicamente a los estudios de género y a los estudios de familia. Luego, se continuó dicha tarea en las bases de Google Scholar, Redalic y Cielo, debido a que son las principales instancias de búsqueda en las ciencias sociales en la región. Se revisaron únicamente las investigaciones de corte antropológico, sociológico y de la psicología social. No se incluyeron las publicaciones adscritas a otras disciplinas como la medicina, la psicología clínica, el psicoanálisis o los estudios jurídicos, que también presentan una producción sobre el tema, debido a que hacen parte de otra lógica de investigación. En total, se revisaron 30 documentos, dentro de los cuales se encuentran libros, capítulos de libros, tesis de posgrado y artículos de revistas científicas. Al final del artículo se presenta como anexo una tabla con los documentos revisados. La producción bibliográfica se concentra en 5 países: Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Esta circunstancia se puede comprender a partir de 2 elementos. Primero, por el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en aquellos países, en especial, por la incorporación de la diversidad sexual y de género o agenda LGBT en sus legislaciones y ámbitos jurídicos. Por otra parte, por la trayectoria de trabajo de centros de investigación en las áreas de estudios de género, sexualidad y familia. En un segundo momento, se realizó una categorización de la información a partir de 5 dimensiones. los enfoques teóricos de los estudios, sus apuestas metodológicas, el escenario simbólico de representación de la paternidad, las prácticas de paternidad y las reflexiones finales. Posteriormente, se clasificó la información de cada categoría con el fin de registrar las similitudes entre los estudios, como también algunos temas que eran abordados solo por alguno de ellos. En última instancia, se realizó el análisis a partir de los temas que eran comunes y de algunas categorías emergentes presentadas en las investigaciones. Asimismo, se identificaron algunas líneas que requieren ser exploradas y que podrían constituir el futuro de esta agenda de investigación. Representaciones y significados de ser padre. Ámbitos con amplias repercusiones de la orientación sexual. La dimensión simbólica de la paternidad la podemos plantear en dos etapas: antes y después de ser padre. La etapa preliminar a ser padres está compuesta por las representaciones sociales que consideran los hombres a la hora de imaginar un eventual proyecto de paternidad y por los elementos que interfieren en el momento de la decisión. En el periodo en que los hombres ya son padres, esa dimensión simbólica se traduce en los significados que ellos le otorgan a su paternidad. Para iniciar, en la etapa preliminar a ser padres, interfieren varios elementos que pueden obstaculizar el deseo o, por el contrario, impulsarlo. Respecto a los obstáculos, una de las principales interferencias es la disociación entre las ideas de conformación de una familia y la posibilidad de asumir su orientación sexual, UCL, 2007. Lipson, 2012. Esta situación se cataloga como un dilema para muchos hombres. O soy gay o soy padre. De acuerdo a Laguna, 2013, esto es producto de los discursos de masculinidad hegemónica y homofobia que se han encargado de establecer unas posibilidades familiares que van en detrimento del deseo de paternidad de los varones gays. Esta situación es más marcada en los hombres de mayor edad, en ellos hay una mayor predisposición sobre la posible discriminación que recibirá su arreglo familiar, Sebastián y otros, 2012, que puede ser en dos vías. Hacia los padres y hacia los hijos, as. En el mismo sentido, Uribe, 2014, en un estudio de corte cuantitativo en Colombia, resalta que un grupo significativo de hombres expresaron no haber pensado tener descendencia por su condición sexual. Sus deseos de paternidad son relativamente bajos, porque están condicionados por los proyectos personales y por la homofobia social e interna. Sin embargo, en las generaciones más jóvenes se empieza a notar un ligero cambio, para ellas hay menos trabas de vivir en paralelo la paternidad y su orientación sexual. Existen otras consideraciones que desestiman la idea de paternidad debido al hecho de ser hombres. La primera de ellas es la mayor transgresión para los órdenes tradicionales de que exista una familia sin madre, Robaldo, 2011, asunto que es distinto para las parejas de mujeres lesbianas. Otro elemento es la persistencia del imaginario de que los hombres no están tan motivados para la paternidad en comparación con las mujeres, Gatto y Fontaine, 2014. De igual manera, se presume que los hombres tienen menos habilidades o carecen de las cualidades consideradas necesarias para cuidar a un hijo, debido a la socialización de género recibida desde pequeños, ACES, 2006. En cuanto a la homosexualidad masculina, existen otras premisas que repercuten negativamente en los proyectos de paternidad. Una de ellas, según algunos estudios, es la cultura mainstream gay, siendo un contexto que establece una serie de valores y principios en contradicción con las responsabilidades que implica tener un hijo. Por ejemplo, muchos varones gays asumen que ser padres es perder la libertad, Sebastián y otros, 2012. Giraldo, 2014. Machín, 2016. Por otra parte, algunos estereotipos sobre la homosexualidad masculina ponen en duda la capacidad parental, y asuntos como la pedofilia o la menor exclusividad sexual de las parejas son imaginarios que estigmatizan la probabilidad de paternidad de aquellos varones, Gatto y Fontaine, 2014. Finalmente, otro obstáculo señalado es la homofobia institucional de los centros de adopción, situación que genera procesos más lentos y arduos para las parejas del mismo sexo, razón por la cual se plantea la necesidad de generar procesos pedagógicos con el personal de estos contextos, UCL, 2007, Silva y otros, 2013, Ángulo y otros, 2014. A pesar de los factores mencionados párrafos atrás, las expectativas de paternidad de los hombres gays no desaparecen. Según el informe Estado de la Paternidad América Latina y el Caribe IC/WHR y Promundo, 2017, para muchas parejas no heterosexuales el proceso de convertirse en padres requiere una considerable planificación, esfuerzo e inversión tanto emocional como económica, por lo que sus hijos, AS, habitualmente son muy deseados. Como lo afirma Torres, 2005, es el deseo de los hijos en sí mismo y no los hijos como producto del deseo lo que define a estos arreglos familiares. La evaluación de múltiples dimensiones para decidir cuándo es el mejor momento para tener hijos es, precisamente, una de las características más destacadas de la paternidad en las últimas décadas. El ser padre ya dejó de ser un asunto naturalizado en las trayectorias de los hombres. Los elementos que se ponen en la balanza son: la edad, la situación económica, la preparación emocional, la estabilidad de pareja. Además de los anteriores factores, los padres gays deben incorporar en la balanza su orientación sexual. Por tanto, la serie de elementos que obstaculizan las expectativas de paternidad, descritos atrás, generan mayores grados de reflexividad para la toma de decisión, Robles y otros, 2014. Los aspectos que han favorecido los proyectos de paternidad de hombres gays en la región son variados. Uno de ellos ha sido la nueva configuración conceptual y de valores en torno a la familia, Vargas y Moaz, 2010, aunque aparentemente este argumento ha retrocedido en el último trienio con las llamadas cruzadas por la familia, lideradas por las iglesias evangélicas en diferentes países del continente. Según Silva y otros, 2013, los cambios ocurridos en los papeles parentales y de género, así como las repercusiones de las nuevas posibilidades de control sobre la procreación engendradas por las biotecnologías, también han sido antecedentes fundamentales para este tipo de arreglos familiares. Otro antecedente importante es la lucha política de los movimientos por la diversidad sexual y de género que se ha encargado de brindar otras representaciones sobre esta población y ha introducido varias agendas en la palestra pública, entre ellas, el derecho a conformar una familia. De manera que, como lo advierte Zapata, 2013, el debate sobre la diversidad en el contexto de las relaciones familiares está cuestionando los valores y prácticas homogeneizantes que se han impuesto mediante distintos mecanismos ideológicos y políticos, por lo que han ido irrumpiendo nuevas apuestas familiares, según la autora. Otro elemento facilitador es el autodescubrimiento homoerótico y autoaceptación del mismo, ACES, 2006. De acuerdo a la autora, existe una relación directa entre el tiempo de salida del closet o, en inglés, coming out, la aceptación de la orientación sexual y la construcción del deseo de ser padres. Entre mayores sean las primeras, hay menos trabas simbólicas para desear o ejercer la paternidad. Tomando el argumento de la autora, Herzberg, 2005, señala que también es importante considerar los diferentes capitales culturales y sociales de los padres, porque son elementos que permiten crearse un marco de aceptación frente a su sexualidad. Estos capitales los pueden brindar las trayectorias familiares, el sector socioeconómico, el nivel educativo y la profesión. La pareja es otro aspecto fundamental para la decisión de ser padre, argumento demostrativo de que, a pesar de tratarse de arreglos familiares por fuera del orden heterosexual, no se transgrede la idea de una pareja como acompañante del ejercicio paterno. La paternidad se piensa con otra figura, acompañando y compartiendo la crianza de los infantes, ese otro permanece en la imaginación de la familia, Pasos, 2005. La calidad del vínculo emocional y la estabilidad de la relación se convierten en antecedentes fundamentales para los proyectos de paternidad. Además, la llegada de los hijos, AS, se interpreta como un nuevo aire para la relación. De igual manera, los avances legales son un elemento que alientan las perspectivas de paternidad. De acuerdo al informe Estado de la Paternidad América Latina y el Caribe, los reconocimientos jurídicos que incluyen la filiación y el apoyo del Estado, matrimonio, uniones civiles y adopción, son elementos fundamentales para avanzar en el reconocimiento de las familias y paternidades diversas, ya que en los padres predomina un temor en cuanto a la protección jurídica y social de su arreglo familiar. Las medidas legales se convierten en un apoyo simbólico para muchas personas que desestimaban la posibilidad de ser padres debido a los preceptos sociales en su contra. En este sentido, las leyes, más allá de ser un respaldo jurídico, son medidas que instalan nuevas perspectivas de vida en los varones gays, Grossi, 2003. Por otra parte, la prevalencia de la paternidad en los varones gays en comparación con la maternidad en las mujeres lesbianas es muy baja. Frente al tema, se debe considerar la imposibilidad biológica de reproducción entre dos varones. El caso de las mujeres es distinto porque se pueden embarazar, Gatto y Fontaine, 2014. En algunos estudios como el de Gallego, 2010, en México, con una muestra de 250 hombres, tan solo el 5,6% manifestó ser padre. En otras investigaciones en Colombia con 408 encuestados el porcentaje es de 11,2%, Gallego y otros, 2017. Estos datos coinciden con las cifras de otras regiones como Estados Unidos, Canadá y España. Las formas o estrategias utilizadas por los varones para llegar a ser padres son variadas, entre ellas se encuentran los hijos, as, que son producto de relaciones heterosexuales anteriores, la adopción legal o social 3, la reproducción asistida y la relación sexual heterosexual con el único propósito de la concepción. Según Pasos, 2005, los medios por los cuales se concibe o se llega a tener hijos tienen una repercusión directa en la formación del deseo de ser padres, ya que conllevan procesos psíquicos distintos tanto en términos individuales como de pareja. Los hombres prefieren los métodos asistidos de reproducción, debido a la imposibilidad de reproducción entre dos hombres, y la adopción, por el temor del vínculo que pueda establecerse por medio de la gestación entre la madre sustituta y el niño, Vitule y otros, 2015. En su acercamiento a los proyectos de paternidad de mujeres y hombres con prácticas homoeróticas que aún no son padres, Uribe, 2014, advierte que la mayoría prefieren la inseminación artificial y la adopción, frente a la opción de engendrar los hijos mediante una relación sexual. El medio que más prevalece en América Latina es el ejercicio heterosexual previo al autorreconocimiento homoerótico, término que plantea ACES, 2006. Esta condición se debe principalmente a que los procesos sociales y políticos sobre la diversidad familiar son recientes en la región, a diferencia de otros contextos en donde se estableció una cultura gay desde los años 70, la cual fue un antecedente que terminó siendo un apoyo simbólico fundamental para los rumbos de vida de hombres gays. En términos de la adopción, algunos territorios ya tienen un marco facultativo para que las parejas del mismo sexo acudan a ella, Uruguay, 2009, Argentina, 2010, Ciudad de México, 2010, Brasil, 2011, Colombia, 2016, México, 2016. A pesar que es un precedente muy reciente, ya existen algunos estudios al respecto que destacan, entre otros elementos, la preferencia por niños y niñas de menor edad, aduciendo un mejor proceso de adaptación en el arreglo familiar, Machín, 2016. A diferencia de otros contextos geográficos como Europa o Estados Unidos, en América Latina hay una menor prevalencia de la reproducción asistida, debido a sus altos costos y a la homofobia institucional de los centros que ofrecen este tipo de servicios, Fonseca, 2008, Ángulo y otros, 2014. Pasando al segundo momento, cuando los hombres ya son padres, los significados otorgados a la paternidad son variados, y hacen referencia a los sentidos y valoraciones que los varones le otorgan al hecho de ser padres. El más señalado es la responsabilidad. La llegada de un hijo se traduce en una labor que requiere un alto grado de compromiso y entrega, ACES, 2006. Otro de los significados señalados por los estudios es la realización personal, Giraldo, 2014, pues la llegada de los hijos se convierte en un acontecimiento que invade de satisfacción a la vida de los padres y se cataloga como un punto de inflexión que favorece su vida futura y en el cual se concentran todos los proyectos futuros, tanto laborales, como personales y familiares. Al respecto, Gallego y otros 2017, señalan que la realización personal es la razón más destacada por hombres gays sobre la posibilidad de ser padres, con un 44,7% de prevalencia. Por último, para algunos varones la paternidad se convierte en una oportunidad para reafirmar su orientación sexual, Giraldo, 2014, ya que es una forma de afrontar su homosexualidad ante un contexto social que estigmatiza sus conformaciones familiares. En otras palabras, se constituye en un dispositivo que permite una autoafirmación identitaria en tres direcciones. Hacia sí, hacia el hijo o hija y hacia el contexto, Robles y otros, 2014. En la misma lógica, la llegada de los hijos es considerada como un paso importante en la afirmación de su capacidad para conformar una familia, Machín, 2016. Al igual que en el periodo de proyecto y decisión, un asunto transversal para algunos hombres en el momento de ser padres es la interferencia de la homofobia sobre sus representaciones de paternidad. Para muchos de ellos, siempre existe un fantasma que cuestiona la calidad de su paternidad debido a su orientación sexual, asunto que, según ellos, no se les cuestiona a otros padres, Zapata, 2013. Ese fantasma se traduce en una vigilancia imaginada que repercute en las valoraciones sobre su paternidad. Prácticas de paternidad. Entre la reproducción y la innovación. Las prácticas de paternidad son una de las dimensiones más abordadas en los estudios sobre paternidad en América Latina. Los acercamientos sobre paternidades gays también se han unido a esta tendencia. Las prácticas de paternidad hacen referencia a las labores desplegadas por los padres para el cuidado, la formación y el acompañamiento de sus hijos, as. La orientación sexual es un elemento que interviene en las prácticas paternas, debido a que se convierte en un factor que obstaculiza o potencializa su ejercicio, Lipson, 2012. Los varones gays que son padres, según ACES, 2006, son transgresores e innovadores en el desempeño de sus roles parentales debido a dos factores. Porque ejercen roles de padre teniendo como compañeros de crianza a una persona de su mismo sexo, y porque la distribución de las labores de crianza y domésticas no obedecen a la adscripción genérica de cada uno de los miembros de la pareja. Frente al trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, as, generalmente las divisiones se establecen por disponibilidad de tiempo, por destreza o por gustos, es más, en muchas ocasiones no existe una conciencia clara de qué elementos se toman en consideración para dicha división. Los padres gays, en este sentido, logran flexibilizar sus roles genéricos y se permiten hacer labores que, dentro de las figuras parentales tradicionales, no coinciden con el rol de padre, Gómez, 2004, Silva y otros, 2013. De acuerdo al informe Estado de la Paternidad América Latina y el Caribe, IP/WHR y Promundo, 2017, las familias del mismo sexo se diferencian de las familias heterosexuales tradicionales por una división más equitativa de estas labores, pues en estas últimas la división de las tareas se ajusta con más frecuencia a los roles de género estereotipados. Estas características son escenarios más propicios para no reproducir divisiones o segregaciones de género radicales y, por tanto, siguiendo el informe, son contextos fundamentales para que los niños cuenten con un modelo de padre participativo y para que las niñas tengan una mayor probabilidad de alcanzar todo su potencial y su empoderamiento. En cuanto a la educación y los valores impartidos a los menores, uno de los elementos más destacados se refiere a que los hijos de familias homoparentales presentan una mayor aceptación a la diversidad, los padres procuran inculcar con mayor vehemencia el respeto hacia los demás. Asimismo, se resalta una mayor flexibilidad en los roles de género de aquellos menores, asunto que no tiene una implicación directa en su identidad de género o orientación sexual. El tema de la homofobia es un factor que también interviene en las prácticas de la paternidad. Algunos varones continúan viviendo por separado su paternidad y su orientación sexual y siguen adscribiendo su sexualidad como clandestina o excepcional, Zapata, 2013. Respecto a aquellos que asumen integrar estas dos dimensiones, para algunos la homofobia es un obstáculo permanente en el día a día de su ejercicio paterno, mientras que para otros es un punto de partida para planear el cuidado de los menores, es decir, se convierte en un antecedente a partir del cual establecen estrategias de cuidado con el fin de blindar la salud emocional de los, as, hijos, as, y de ellos mismos, Laguna, 2013. Por otra parte, no se puede olvidar que las familias constituidas por personas homosexuales se inscriben en contextos más amplios, como la familia extensa y las instituciones escolares. Según UCIEL, 2007, la plena aceptación por parte de estos entornos es vital para el desarrollo sano y feliz de los niños, as, y de los padres. Diferentes estudios señalan que los arreglos familiares de los padres gays no presentan obstáculos para relacionarse con su familia extensa, ACES, 2006. Incluso, según Gatto y Fontaine, 2014, la llegada de los hijos, AS, se convierte en un evento que genera un acercamiento entre las familias de origen y los hombres gays, constituyéndose en un acontecimiento que permite limar asperezas familiares generadas previamente por la orientación sexual de los varones. Es más, siguiendo a las autoras, los hombres gays reciben más ayuda de sus redes de apoyo, no solo las familiares, en el momento en que llegan a ser padres. Estas redes generalmente son femeninas, en figuras familiares o nanas, lo cual es una prueba de que los padres gays, en muchas ocasiones, terminan reproduciendo la feminización del trabajo doméstico y del cuidado, Giraldo, 2015. A pesar del nivel de participación en el cuidado y crianza de los hijos, AS, por parte de estos padres, aún están muy apegados a roles y estereotipos de género tradicionales, ACES, 2006. En cuanto a la escuela, se considera un espacio que reproduce la discriminación a los arreglos familiares diversos. Se ha indicado cómo los mismos docentes y directivos relacionan cualquier tipo de problema de aquellos menores con la homosexualidad de sus padres, Angulo y otros, 2014. Por esta razón, como la destaca Giraldo, 2014, los padres intentan buscar escuelas que en su filosofía institucional estén abiertas a familias diversas, para así blindar a sus hijos, AS, de posibles situaciones de discriminación. Algunos asuntos que se consideran son: que no haya día del padre o de la madre, que todos los padres de familia sepan que la institución recibe a hijos de parejas del mismo sexo, que los profesores promuevan actividades integrando modelos de familias diversas y se promocione el reconocimiento a la diversidad de todo tipo, no solo la sexual o de género. Sin embargo, las instituciones con estas características regularmente son privadas, asunto que repercute en las posibilidades económicas de los padres. Por último, otro punto destacado en los estudios es el hecho de que para muchos padres es importante que sus hijos, AS, se puedan relacionar con otros arreglos familiares homoparentales, según ellos, para que los pequeños tengan otros ejemplos de su tipo familiar, Giraldo, 2015. Algunos autores subrayan la necesidad de trabajar junto a estas familias para promover ambientes facilitadores del desarrollo, en los que los padres puedan intercambiar experiencias, al igual que reconocer y proveer sus necesidades a partir del contacto con los otros, Rodríguez y de Sousa, 2009. No obstante, predomina una deficiencia de redes sociales óptimas que puedan presentar a los participantes un modelo para la paternidad y a los hijos un modelo a seguir dentro de su situación. Algunas hipótesis sobre esa deficiencia apuntan a que esta situación se debe al número reducido de aquellas familias, al anonimato en el que se mantienen y a las pocas iniciativas que promuevan este tipo de encuentros, Gómez, 2004. Reflexiones conceptuales, metodológicas y epistemológicas que han generado los estudios sobre paternidades gays en Latinoamérica. Los arreglos familiares en donde los padres se identifican con orientaciones sexuales no heterosexuales han tenido una repercusión en varios campos de estudio en las ciencias sociales, impulsando la incorporación de nuevas perspectivas para comprender estas realidades familiares. En el presente apartado, se realizará una corta revisión de las principales repercusiones en los estudios de familia y los estudios de género de la región. Frente a los estudios de familia, los arreglos de personas que hacen parte de la diversidad sexual y de género son una evidencia de los cambios en los cuales está inmersa la institución familiar en nuestra época. Son antecedentes que, junto a otras realidades familiares, están desestabilizando algunas de las nociones tradicionales, entre ellas, la estructura nuclear moderna, la corresidencia y la necesidad de vínculos sanguíneos, legales o religiosos, premisas que aportan elementos de juicio que desnaturalizan el sentido de los vínculos entre padres e hijos, Castelar, 2010. Según Laguna, 2016, son cambios sutiles que no buscan confrontar el modelo tradicional, pero cuya sola existencia desestabiliza algunas nociones tradicionales y favorece la reconceptualización y la inclusión de ideas que hasta hace poco tiempo no eran consideradas. Uno de los argumentos más destacados es: lo que resulta diferente en estos arreglos está vinculado a la estructura familiar y no tanto a las dinámicas cotidianas. Al respecto, los estudios han subrayado que las prácticas de paternidad en contextos de diversidad sexual son tanto disruptivas como reproductoras de lógicas familiares convencionales, por ello no se puede afirmar, estrictamente, que son arreglos familiares novedosos. Para algunos autores, las diferencias más significativas se dirigen a la no importancia del género de los padres ni del número de los progenitores, Laguna, 2016. Dentro de los estudios se presenta una discusión sobre cómo nombrar estas realidades familiares, pues, como lo indica Zambrano, 2006, el nombre produce una existencia discursiva. La denominación es una premisa indispensable en varias perspectivas. Para indicar una realidad, para su posterior posibilidad de estudio, para su problematización y para la emergencia de una contienda política. Incluso, otorgar un nombre sitúa al individuo en una determinada red de relaciones y en un sistema de parentesco, Grossi, 2003. Machín, 2016. Los estudios en Norteamérica y Europa en las décadas de los 70 y 80 empleaban términos como, en inglés, lesbian families, gay families, lesbian motherhood, same-sex couples, lesbian and gay parenting / parenthood y non-traditional families, Machín, 2016. Posteriormente, surge en Francia el término homoparentalidad en la segunda mitad de los 90, con un origen estrictamente político que buscaba visibilizar a determinados grupos de padres y madres. Actualmente, este término ha logrado un estatus académico, tanto así que se considera como una categoría demográfica y sociológica. De acuerdo a Laguna, 2016, el concepto de homoparentalidad ha sido retomado ampliamente en América Latina, aunque han ido surgiendo algunas críticas hacia él. Primero, se plantea que es un término que pone el acento en la orientación sexual de los padres, dejando en un segundo plano otros asuntos implicados en la parentalidad, Zambrano, 2006. Segundo, se asume como excluyente, ya que solo reconoce como padres o madres a las personas que se identifican como gays o lesbianas, relegando otros tipos de arreglos formados entre las personas de la población LGBTI, como las personas trans o de aquellos que no se reconocen en esta sigla, Robles y otros, 2014. Tercero, se advierte que este vocablo tiende a crear jerarquías debido a que se deriva del término homosexual, lo cual puede generar vínculos con las representaciones heteronormativas que favorecen la radicalización de las posturas que deslegitiman y descalifican este tipo de arreglos familiares, Laguna, 2016. Por último, esta noción asume que las prácticas parentales de las personas de la diversidad sexual y afectiva son diferentes a aquellas desarrolladas por las personas heterosexuales, asunto que ha sido desmentido ampliamente. En respuesta a estas críticas, se han propuesto otras formas de nombrar estas realidades familiares. Laguna, 2016, propone el uso del término arreglos parentales. Argumentando que esta noción se desliga de las herencias, estereotipos y valoraciones vinculadas al término familia y homosexualidad. En palabras del autor, dicho término señala el vínculo que existe entre progenitores e infantes, las formas de convivencia implementadas para la crianza y cuidado sin que medie el universo simbólico que se ha creado en torno a la idea de familia, que se enlaza a patrones heteronormativos y pautas tradicionales. Ello posibilitaría ampliar el campo significativo de lo que se estima es una familia y facilitar el reconocimiento de todas las relaciones que se configuran actualmente, más allá de la norma social Laguna, 2016. Por su parte, Robles y otros 2014, proponen la noción de diversidad familiar, como una apuesta por incluir en ese concepto a otras modalidades de ejercicio parental, como los casos de madres o padres trans, u hogares multiparentales, que permanecen invisibilizados y sumidos a la exclusión. Se puede plantear, siguiendo a Castelar, 2010, que las transformaciones del concepto de familia son valederas en la medida en que posibilitan la transformación del esquema heterocéntrico tradicional y desafían el vínculo naturalizado entre consanguinidad y parentesco. Además, es un proceso que desafía el concepto de familia en sí mismo, lo socava como planteamiento monolítico y lo apertura a nuevas perspectivas conceptuales. En cuanto a los estudios de género, según Uribe, 2014, estos arreglos familiares ponen en tensión la construcción genérica de la maternidad y la paternidad, pues son realidades que transitan entre la crítica, la repetición y la reconstrucción de estas nociones. En palabras de Gallego, 2010, pensar la maternidad y la paternidad nos remite necesariamente a la heterosexualidad, ya que es justamente a través de esta práctica como mujeres y hombres se convierten en padres, recreando un orden simbólico asociado a la procreación, la familia y el parentesco. Pese a estos argumentos, en términos conceptuales, la maternidad y la paternidad están ampliando su espectro y ya no se ciñen estrictamente a contextos heterosexuales, biológicos o jurídicos, sino que se extienden a otras posibilidades. En los estudios sobre hombres y masculinidades, en particular, la paternidad es una de sus categorías de estudio más importantes. Algunos balances realizados en América Latina sobre este campo han identificado que la paternidad ha sido un tema de interés para los investigadores, Aguayo y Nacimiento, 2016, Goodman y Viveros, 2007, pero, hasta hace una década, los acercamientos se dirigían estrictamente a hombres heterosexuales. La aparición de las paternidades con otras orientaciones sexuales como objeto de estudio ha generado un nuevo panorama y, a la vez, ha desestabilizado varios presupuestos conceptuales y metodológicos que ya se habían consolidado. Uno de ellos son las asociaciones asumidas entre paternidad barra masculinidad o paternidad barra virilidad, que eran representaciones muy marcadas por los padres de la región. Ahora existen perspectivas que involucran otras expresiones o identidades de género. Otro tema puesto en tensión ha sido la paternidad como un artefacto para demostrar la heterosexualidad, pues los acercamientos investigativos revisados son una evidencia de lo contrario, es más, en algunos estudios se describe, como se señaló páginas atrás, que para muchos hombres gays la paternidad es un medio para asumir políticamente su orientación sexual, Giraldo, 2014. Reflexiones finales. Los arreglos familiares con padres gays son una evidencia del debilitamiento de órdenes monolíticos sobre la familia y la paternidad. La incursión de la diversidad sexual y de género se suma a otros cambios que han transformado la idea de la familia en las últimas décadas, entre ellos la migración hacia zonas urbanas, la reducción del tamaño de la familia, el aumento del desempleo de los hombres, la incursión de las mujeres en el mercado laboral, las transformaciones de las relaciones de pareja, el aumento de las familias uniparentales y el desarrollo de la reproducción asistida. Algunos sectores consideran que el discurso de la familia es una colonización de valores liberales y heteronormados en los proyectos de vida de las disidencias sexuales, mientras otros lo asumen como una conquista política que debe avalarse. Más allá de esos dilemas, es evidente que las representaciones sobre paternidad y familia se han instalado con fuerza en los imaginarios de las personas y en las agendas de los movimientos sociales de la diversidad sexual y de género. Estos rumbos de la familia contemporánea requieren del desarrollo de esquemas conceptuales que brinden claridad y apoyo, tanto epistémico como político, a las realidades familiares que todavía no cuentan con un amplio reconocimiento social. En muchas ocasiones, los marcos teóricos y metodológicos son insuficientes para la comprensión de estos arreglos familiares, Silva y otros, 2013. En este sentido, como lo advierte Zambrano, 2006, debemos deconstruir algunas certezas conceptuales de las ciencias sociales para acercarnos de maneras más adecuadas a esta transformación de la institución familiar. Además de una apertura teórica, este proceso debe ir acompañado de una perspectiva ética que considere las demandas afectivas de los sujetos involucrados, Pasos, 2005. Como lo indica Zapata. Dichas experiencias ratifican, por lo pronto, que la llamada diversidad familiar es en sí misma multifacética y, por ende, difícil de aprender en categorías fijas o indicadores precisos. Por lo que es necesario, en nuestro caso, no solo ampliar los referentes discursivos desde los cuales nos aproximamos a su conocimiento, sino también construir nuevas y distintas preguntas para su comprensión. Zapata, 2013. La empresa de una búsqueda epistémica y teórica en sintonía con las familias diversas latinoamericanas debe ir acompañada de una reflexión sobre la geopolítica del conocimiento, pues los marcos conceptuales con los cuales se han abordado la mayoría de los estudios obedecen a una lógica anglosajona. Lo anterior presenta dos grandes obstáculos. Primero, porque la configuración de las identidades sexuales es distinta. Mientras el modelo anglosajón se sustenta en la elección del objeto, es decir, en una sincronía entre identidad y práctica sexual, en Latinoamérica existen fisuras, desplazamientos e hibridaciones en los discursos sexuales en donde las prácticas sexuales no tienen la misma impronta biográfica. Gallego y otros, 2016. Segundo, los imaginarios y las configuraciones de la familia son peculiares, debido a que son producto de antecedentes históricos y culturales distintos. Sumado a lo anterior, no se puede olvidar las mayores resistencias que se han presentado en América Latina al reconocimiento social y político de la diversidad sexual, antecedentes que son producto de unas trayectorias políticas y morales propias de nuestra historia, tanto así, que muchos avances legales al respecto son resultado de las dinámicas de la política internacional, mas no por las voluntades de las dirigencias estatales de la región. Por otra parte, se evidencian dos elementos ausentes o poco profundizados en los estudios revisados: lo étnico y la clase. Por tanto, son una tarea pendiente para el futuro de esta línea de investigación. Las realidades latinoamericanas no pueden analizarse dejando de lado la perspectiva étnico-racial, puesto que la diferenciación y clasificación social de los sujetos que hacen parte de la ciudadanía de nuestros países ha estado históricamente vinculada a las diferencias tanto fenotípicas, color de piel, pigmentocracias, como étnico-culturales. Esto hace que sea imprescindible profundizar los vínculos entre paternidades y los grupos indígenas y afrodescendientes de estas naciones, teniendo en cuenta la prioridad que se ha otorgado en estos estudios a los hombres blanco-mestizos de clases medias altas. En cuanto a la lectura de clase, los estudios han manifestado una concentración en los sectores medios justificada en los marcos de permisibilidad social y en los capitales simbólicos de los padres. Este argumento se ha convertido en una excusa tajante para no emprender búsquedas en otros contextos sociales que, sin duda, aportarían ampliamente a las reflexiones sobre las paternidades gays en la región. Finalmente, la producción investigativa coincide con los avances jurídicos dirigidos a la población LGBTI, en particular, al matrimonio y la adopción igualitaria. Los países en donde se promulgaron estas medidas con más antelación son aquellos donde se presenta un mayor desarrollo investigativo. Es decir, los avances jurídicos tienen un efecto colateral para los intereses académicos en estos temas, lo que genera varios cuestionamientos. ¿Por qué emerge un interés por esta agenda de investigación luego de la tipificación en el orden jurídico? ¿Por qué no se generó antes, si ya existían este tipo de familias? Las discusiones jurídicas se constituyen en un dispositivo que otorga sentido y validez a un objeto de estudio, como si lo que no existiese para el Estado no existiera en la realidad social. En este sentido, ¿qué ocurre en los países donde todavía no hay avances legales y, por tanto, hay pocos estudios? Se requiere, en manera de alerta, exhortar a aquellos estados y a los organismos internacionales para la implementación de mecanismos jurídicos y sociales para el reconocimiento de dichos arreglos familiares. Para terminar, algunas dimensiones que hasta ahora han sido poco estudiadas y que podrían ser futuras líneas de investigación son: acercamientos cuantitativos que brinden cifras detalladas sobre los arreglos familiares diversos en la región. Uso del tiempo de este tipo de padres. La paternidad de hombres trans. Las apuestas de los estados para involucrar a aquellas familias en sus políticas sociales. Paternidades rurales. Análisis que integren de manera más contundente las categorías de la edad, lo étnico-racial y la clase. Existen algunos temas que, a pesar que han sido abordados, requieren ser más profundizados. La incidencia de los marcos jurídicos en los proyectos de paternidad de las personas homosexuales en la región, particularmente sobre adopción igualitaria. Los obstáculos simbólicos y materiales que aún viven los padres para así identificar los contextos que requieren de una acción política más inmediata. Las estrategias asumidas por los padres para afrontar los entornos que estigmatizan su paternidad. Las relaciones entre aquellas familias y los entornos escolares. La homofobia institucional de los centros de adopción y de reproducción asistida. En definitiva, se requieren mayores apuestas investigativas, políticas y mediáticas que sigan aportando a este campo de estudios, que cambien el panorama de invisibilidad en el que están sumidas las familias diversas y, a la vez, contengan la arremetida de la ola conservadora que se ha venido consolidando con más fuerza en los últimos años en América Latina.